qué bueno que podemos adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Quiero invitarte a que puedas ir al libro de Colosenses. Vamos a estar meditando ahí por un momento. En este día en el que celebramos al Señor por encima de todas las cosas. Es una bendición tan grande poder adorar, exaltar su nombre. Y posiblemente no voy a verte este 24 y 25, así que feliz nacimiento del Dios encarnado, el Dios con nosotros, el único, inigualable, Rey de Reyes y Señor de Señores. Como dijo el apóstol Pablo, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y puede que hoy estés en una de esas dos posiciones, entre celebrar la Navidad y no celebrar la Navidad. Y mi fin y objetivo esta mañana no es convencerte de que celebres, es abrirte el entendimiento y darte un motivo para exaltar a Dios por encima de todas las cosas en la vida, en la obra de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Como te he propuesto a lo largo de esta serie de Adviento, es una época en la que la cultura, ¿no?, el romanticismo, el misticismo, la religiosidad, lo comercial, usa esta época para sacar beneficio. Incluso podríamos llamar, es una época pagana. Y debemos verla como creyentes como una oportunidad cristológica. El creyente puede y debe predicar a Cristo. La Escritura nos llama a predicar a Cristo, sea o no oportuno, ¿cierto? Y esta es una oportunidad muy propicia para predicar a Cristo. Si tú no celebras la Navidad, no vengo a pedirte que lo cambies de parecer, pero quiero pedirte que escuches con temor de Dios la palabra de Dios, porque creo que hay cosas útiles para nosotros en esta época. Otra vez, no vengo a tratar de convencerte de hacer algo que no es tu convicción, pero al menos permite escuchar la palabra de Dios sin ese muro de legalismo y moralismo que traes. Otra vez, esta es una oportunidad cristológica y tenemos ese privilegio de conocer. Así que, como un pensamiento preliminar antes de leer y orar, nosotros debemos pensar y actuar como verdaderos embajadores de Jesucristo, aprovechando al máximo todas las analogías redentoras para anunciar a Cristo a un mundo que está caminando sin luz y en oscuridad. Otra vez, el Señor ha hablado en lenguaje analógico. Y vas a entender eso para que nosotros podamos entender al Dios que es infinito. Nos habla en maneras que nosotros podemos capturar la inmensidad de su nombre. Nos dice que tiene manos, tiene ojos, tiene boca, pero es Dios. Simplemente para que nosotros podamos verlo y entenderlo. Esta temporada se caracteriza en muchos sentidos por brillo, por luz, ¿no? Las calles se llenan de luces, quizás sus casas se llenan de luces. La mayoría de las personas ponen luces en sus casas. En cierta forma hay un tipo de celebración, hay un tipo de alegría, hay un tipo de gozo, hay un tipo de comunión. Las personas abren más sus hogares para compartir, hay un tipo de descanso. Y esto es simplemente el lenguaje analógico para que nosotros como cristianos podamos apuntar a la luz verdadera, al único que puede darnos descanso eterno y real, al único que puede darnos alegría, en el único que podemos tener comunión no solamente con el Padre, sino uno a otro, en el único en el que podemos hallar verdadera paz. Hoy la mayoría de la gente va a cantar esa canción, Noche de Paz. Pero sin embargo, caminan en oscuridad, sin paz, sin gozo, sin comunión, sin esperanza. Porque eso, en lenguaje analógico, solo está apuntándonos en una sola dirección, y su nombre es Cristo. Todo el mundo celebra, y todo es reflejo de una realidad superior. Todo lo que el mundo hoy celebra, todo lo que el mundo hoy pone, es un reflejo de una realidad, o refleja la necesidad del hombre. Y solo está apuntándonos a nosotros como iglesia, para que seamos ese megáfono diciendo, Cristo es la paz que necesita nuestra ciudad, la paz que necesita nuestra familia, Cristo es la luz que alumbrará en nuestros corazones y nos dará gozo real, sentido real de vida. El descanso es posible porque Cristo lo ha garantizado para nosotros. La paz que tanto busca nuestra nación solo se encuentra en Cristo Jesús. Y la iglesia rehúsa a anunciarlo. La gloria de Dios moró, habitó en plenitud en Cristo. Es una gran razón para abrir nuestros labios y exaltar el nombre de nuestro Señor. Así que quiero pedirte venir en humildad conmigo en oración para que esta mañana el Señor hable a nuestras vidas por medio de su palabra. Oremos. Amado Padre Celestial, somos sumamente bendecidos, Señor, en gran manera. Gracias por el tiempo que nos permites para meditar y recordar. Dios, seamos de los que celebran o no, somos el pueblo que espera. Estamos en tiempos de Adviento, esperando tu regreso. Y como cantábamos, ven Señor, ven, ese es el clamor de Juan en Apocalipsis, que Cristo regrese por su amada iglesia. Y Señor, hoy meditamos en el Dios encarnado, en la misericordia tan grande que has tenido de un pueblo hundido en su maldad y en oscuridad. Oh, qué deleite tan grande tenemos que ha amanecido para nosotros la luz de Cristo. Oh, qué regocijo hay para los hijos de Dios porque hoy no están muertos en sus delitos y pecados. Oh, qué deleite tienen los creyentes que se les ha anunciado ese evangelio de paz que nos reconcilia con el Señor. Oh, qué esperanza tan grande y profunda tenemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Colosenses 1, del 13 al 20. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en toda la primacía. Porque agradó al Padre, se deleitó que en Él habitara toda la plenitud. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. Repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Amén. Qué palabra más poderosa y tan necesaria para nosotros. Antes de poder aplicar este texto a nuestra vida, permíteme darte un poco del contexto del por qué fue escrita esta carta. Y esta carta es escrita por el apóstol Pablo para la iglesia que se reúne en Colosas. El apóstol Pablo no fundó esta iglesia, la fundó un hombre llamado Epáfras. Y aunque no conocemos la carta que posiblemente envía la iglesia de Colosas a Pablo para que intervenga y apoye a la iglesia, porque esta carta es para dar ánimo y reenfocar a la iglesia poniendo los ojos en Cristo, podemos decir, según la respuesta del apóstol Pablo, cuál es la situación y la crisis que enfrenta la iglesia en Colosas. Posiblemente él quiere abordar en su carta la influencia que están teniendo algunos maestros con perspectivas judaizantes o perspectivas gnósticas. Estos maestros, incluso maestros que tienen influencias de filósofos griegos, estos maestros están sugiriéndoles a la congregación que necesitan algo más de lo que ya han escuchado. Y eso es muy similar a lo que solemos escuchar en esta época ¿no? Providencialmente se celebra el nacimiento de Cristo y posterior a eso viene otra celebración, fin de año y año nuevo, y tenemos grandes expectativas. Y lo que los anuncios nos dicen, lo que las redes sociales nos gritan es que tú estás insatisfecho con tu vida y necesitas algo más. Y es lo que el apóstol Pablo quiere resolver, quiere mediar con su carta, de que no necesitan algo más en el sentido judaico, no necesitan cuidar algunos días, lo vamos a leer un poco más adelante. En el sentido gnóstico, los maestros están diciendo, hay algo mucho más profundo que necesitas. Pablo enfrenta esa especie de sincretismo, esa mezcla dentro de la iglesia, gnosticismo, judaísmo y filosofías griegas. En esencia, le está sugiriendo a la iglesia a poner su mirada en el Señor. Entonces, para que entiendas mejor el contexto de esta carta y la función de esta carta, Epáfras fundó esta iglesia, no Pablo. Trajo el evangelio a esta iglesia, les predicó el evangelio a esta iglesia. Pero estos maestros están diciendo, necesitamos algo más que el mensaje inicial. Necesitamos algo mucho más profundo, algo más místico. Entonces, la carta del apóstol Pablo básicamente hace una pregunta y al mismo tiempo les da la respuesta, porque quiere enfrentar la crisis en el corazón de la iglesia. Pero antes de darte la respuesta y la pregunta que hace el apóstol Pablo en la carta a los colosenses, piensa por un momento las razones por las que la gente celebra esta temporada. Donde generalmente hay una cena, donde generalmente hay regalos, donde generalmente hay comunión, donde generalmente hay sonrisas, donde generalmente hay generosidad. Algunos estrenan, ¿no? Pero quiero que pienses en la tentación alrededor de todas estas cosas. Luchamos en nuestros corazones muchas veces porque quizás no tenemos una Navidad, entre comillas, lujosa. Pensamos en la cena y pensamos, ¿por qué no puedo tener algo mejor? ¿Por qué no puedo estrenar ropa? ¿Por qué no puedo recibir? ¿Por qué no recibo regalos? ¿O por qué no puedo dar mejores regalos? ¿Por qué no salí de vacaciones? ¿Por qué no tengo para vacaciones? Siempre dictándonos y diciéndonos el mundo que hay algo que está mal en nosotros. ¿Según quién? Según el mundo y las redes sociales en las que desperdiciamos nuestro tiempo. Viendo a la gente sonreír y decir, wow, yo quisiera tener eso. ¿Cómo hacen para viajar? ¿Cómo hacen para tener lo que tienen? ¿Cómo hacen para tener esa ropa? Y el corazón simplemente nos está mostrando la realidad de nosotros mismos. Nos sentimos insatisfechos. ¿Somos menos porque no podemos salir de vacaciones en esta temporada? ¿Somos menos porque no podemos tener una Navidad pomposa? Y perdemos de vista lo que Dios quiere para nosotros. Y perdemos de vista principalmente la razón por la que podemos celebrar. ¿Quién es Cristo y lo que ha hecho por nosotros? En esta época que se combina con la celebración de fin de año y año nuevo, en los que solemos ponernos grandes expectativas. Este año sí, voy a cumplir lo que me he propuesto los cinco años anteriores. Este año sí. Y la retórica de las iglesias es que este año sí será el de la bendición. El año pasado solamente era una prueba, pero este sí va a ser el año de la bendición. Y creemos esa cultura, como si Dios no nos ha bendecido ya con toda clase de bendiciones celestiales en Cristo Jesús, y hacemos sentir a la iglesia equivocadamente de que necesita algo más, porque este año sí vas a ser bendecida. Y no es así, iglesia. Momentos como estos, en los que celebramos, nos vemos tentados a ser programados por el mundo y su filosofía, pensando que necesitamos algo más. Pensando que lo que ya tenemos no es suficiente para nosotros. Ese sentido de expectativas no alcanzadas, ese sentido de vacío que pregona las redes sociales y el mundo y que nuestros corazones fácilmente son seducidos, el apóstol Pablo con su carta quiere reorientarnos para que sigamos y pongamos nuestra mirada en el Señor. Veamos algunos textos que nos va a ayudar en el contexto de esta carta. Colosenses 2:8. Miren que nadie los haga cautivo por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la traducción de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, no según quién, según Cristo. Y oíste, lo queramos o no, nos estamos enfrentando a la filosofía del consumismo. Lo queramos o no, nos estamos enfocando en la filosofía del yo. Todo se trata de mí, de lo que recibo, de lo que tengo, de mi estreno, de mis vacaciones. Somos el mayor ídolo de nosotros mismos y generalmente no nos damos cuenta de eso. Siguiendo la filosofía de este mundo, consumistas. Quizás hoy estamos celebrando la época enfocados en nuestra fachada para mostrarle a los demás lo que no tenemos, lo que no somos. Queremos seguirle el juego al mundo en lugar de poner atención a nuestro Señor. Quizás estamos tan acostumbrados a estar tan distraídos que no nos damos cuenta de algo tan simple. Estamos tan acostumbrados, enamorados de nuestros teléfonos inteligentes, que nos estamos volviendo más tontos. Estamos tan acostumbrados a simplemente pasar con nuestros dedos, que hemos dejado de poner atención, que la razón por la que nos celebramos este tiempo es vivir conforme a aquel que nos ha salvado. El mundo te está diciendo, te falta algo para ser alguien, pero el Evangelio dulcemente nos recuerda que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Y por eso el título de esta prédica, Cristo es suficiente, iglesia. Y quizás se te olviden mis gritos, mis ademanes, lo que voy a decir, pero no se te olvide esto, Cristo es suficiente. No necesitas algo más. No necesitas ser alguien más. En Cristo encontramos todo lo que necesitamos. Sea en escasez y sea en abundancia, el cristiano puede decir, todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Colosenses 2, 16 y 17, por tanto que nadie se constituya un juez de ustedes con respecto a comida o bebida o en cuanto a día de fiestas o luna nueva o día de reposo. Aquí hay una mezcla de judaísmo, de seguir celebrando los días de la ley. Y podríamos decir, es muy probable que vengas de un contexto donde no se celebra la Navidad y tengas un juicio sumamente alto y elevado de juzgar a aquellos que sí la celebran. Y en cierta forma, hay cierto sentido de razón en esto, porque los cristianos no celebran bien esta época. Es cierto, son más del montón, siguiendo las corrientes de este mundo, como vimos en el texto anterior. Pero quiero que pienses en esto por un momento, porque quiero animarte a reformar tu mente y poner la mirada en el Señor, porque es probable que no celebras esta temporada más porque eres religioso en lugar de un seguidor de Cristo. Quizás estás más enamorado de tu disciplina, de tu autojusticia, que simplemente dar gloria y honor al Señor. Piensa en esto, porque aunque nosotros no creemos que este es un día que debe celebrarse, lo celebramos. Porque queremos enseñarnos y enseñarle al mundo que la razón por la que la celebramos es Cristo y nada más Él. Incluso cristianizamos todo y empezamos a decir, Jesús es la razón de la Navidad, pero es el más ignorado en esta época. Es muy probable que nuestra celebración de Navidad son quizás conservadoras, pero son el becerro de oro de la iglesia. Están buscando cómo adorar algo en lugar de adorar al Señor, porque hemos perdido de vista, ¿qué? Al Dios encarnado. Hoy le cantamos. La pregunta que quiero hacerte es, ¿le conoces verdaderamente y profundamente? Colosenses 2, 18 al 19, nadie los defraude de su premio deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basando en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal. Este ascetismo, que es lo que se refiere el apóstol Pablo en esos versículos, afirmaba que la santidad era posible a través de la negación de los deleites, de los placeres físicos. Y la búsqueda de la felicidad estaba en tratar severamente el cuerpo, ¿no? Similar a aquellos que ponen en alto su autojusticia. Pero ¿qué es lo que el apóstol Pablo quiere con su carta? Y nos va a ayudar a nosotros a tener una perspectiva correcta sobre qué hacer en esta época. Y es lo que él hace. Solo piensa en la confusión que hay en la iglesia de Colosas. Ellos no tienen una imagen, ha sido predicado el Evangelio, ¿correcto? Pero están luchando con esa confusión. Tienen una imagen incierta, incompleta de Cristo. Y puede ser que esa es la razón por la que celebras mal esta época, porque tú tienes también una imagen incierta de quién es Cristo. Piensa en esto por un momento, una imagen incierta de quién es Cristo. ¿Cuántos han pensado que la Navidad sería mucho mejor en Nicaragua si nevara? Algunos sí, algunos no, pero dirían, sería bonito. ¿Se imagina, pastor, qué lindo sería? Pero estamos tan intoxicados de la cultura que pensamos que la Navidad es nieve. Y la gente en la nieve no la quiere ver. ¿O cuántos de esos niños han preguntado alguna vez, papá o papi, pero mire, no tenemos chimenea, ¿cómo va a entrar Santa a la casa? Y capaz el padre, sabiendo la realidad, le dice, hijo, no te preocupes, se va a cruzar el alambrado. En lugar de decir la verdad. ¿Por qué? Porque seguimos el romanticismo de esta época. Y yo recuerdo que el Santa del que yo he leído en la historia de la iglesia no repartía regalos, repartía cachetadas. En el Concilio de Nicea. Pero estamos tan intoxicados y tenemos quizás un Cristo distorsionado. Creo que no somos conscientes de esto, pero quizás tenemos una imagen incompleta del niño que adoramos. Piensa en la representación universal de la Navidad, un niño en un pesebre, en los brazos de su madre, indefenso, en un pesebre. Y la pregunta que el subconsciente se hace, ¿cómo ese bebé indefenso, sin recursos, en un pesebre, puede ayudarme con mis problemas? ¿Cómo ese niño en los brazos de su madre, que tiene que huir para no ser asesinado, puede ayudarme en mis crisis del día de hoy? Claro, el problema no es la imagen del bebé, porque ese bebé es Dios. Dios con nosotros, Emmanuel, Él es el Dios encarnado. Pero nos quedamos ahí, pero ese bebé creció y vivió en completa rectitud y santidad. Agradó con su vida al Padre, se entregó y murió en la cruz en medio de pecadores, pero sin cometer pecado. Resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre con todo el poder y con toda la autoridad. Y la iglesia espera a su Redentor, a su Señor y Salvador. El problema está en que solemos tener una imagen incompleta de quién es Jesús. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, piensa en eso por un momento. Porque sea que te reúnas esta semana con tu familia, Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Volviendo al texto que tocaremos esta mañana, les dije que el apóstol Pablo está respondiendo a esta crisis por medio de una pregunta y una respuesta. La pregunta que le está haciendo a la iglesia, al menos podemos inferir esto, es que él le dice a la iglesia, ¿entonces crees que necesitas algo más? O podríamos preguntar, ¿entonces crees que tener a Cristo y algo más es lo que realmente necesitas? Es que si tuviera para una pierna ahumada, pastor, sería mejor. Claro, cierto. Es que si tuviéramos para reventar triquitracas. O miren, la misma ropa del año pasado, ya parezco fotografía. Está bien. Eso no le quita y le pone a alguien. Pero obviamente nos enseña de la realidad de tu propio corazón, porque mi identidad está no en mi ropa, no en lo que como, sino en lo que soy en el Señor. Y Pablo le dice a la iglesia que está luchando, necesitamos algo más. Necesitamos celebrar esos días. Necesitamos no hacer nada y ser estoicos, negándonos al deleite y al placer de las cosas que Dios nos ha dado. Esta pregunta sigue siendo importante hoy para ti y para mí, iglesia, porque quizás nosotros pensamos que necesitamos algo más de lo que ya tenemos en Cristo Jesús. Quizás pensamos de que, bueno, Cristo más una mejor casa, Cristo más una cuenta de banco, Cristo más una mejor salud, Cristo más, Cristo más, Cristo más. Quizás estamos así, viviendo y sobreviviendo nuestra vida cristiana pensando que necesitamos algo más. ¿Sabes? No es casualidad que la mayoría de las instituciones que hacen estadísticas sobre suicidio, depresión, tienen los meses más altos o las tasas más altas de suicidio y depresión, diciembre y enero. No es casualidad. Cuando se nos muestra por todos lados que estamos insatisfechos. En estas calles no alcanzan más carros, pero se le dice a la gente, necesitas comprar uno más. Siempre cedemos a la tentación. Y lo que el apóstol Pablo describe en estos versículos es muy profundo. Ese es nuestro monte Everest de los textos bíblicos. Y lo primero que quiero que veas es la intención del apóstol Pablo de redirigir los ojos de la iglesia, de su audiencia, ante la lucha, ante la confusión. Necesitas, iglesia, poner tu mirada en el Señor porque Él es suficiente. Lo necesitas. Hermanos, muchas de las cosas a nuestro alrededor nos están desviando de la atención del Señor. Estamos más enfocados en las cosas externas en lugar de pensar en la necesidad más real de nuestro corazón esta semana. Muchas de las cosas que tenemos a nuestro alrededor están compitiendo por nuestro corazón, por la atención de nuestro corazón. Y el apóstol Pablo quiere que nos enfoquemos realmente en lo que importa: la suficiencia y la supremacía de Cristo. Por supuesto, me encantaría que todos pudieran tener una hermosa y linda cena de Navidad. Pero ¿sabes qué? Mi corazón y mi oración por ti, por mí, por mi casa y mi familia, es que nosotros podamos mirar la suficiencia y la supremacía que tenemos en nuestro Redentor. Como el autor de la carta de los Hebreos, queriendo redireccionar a su iglesia, le dice en Hebreos 12:2, pongan los ojos en Jesús, iglesia. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Pon tus ojos en Cristo, no en las cosas de este mundo, lo que tienes o no tienes. Pon tus ojos en el Señor. Para Pablo, la solución de la crisis en la iglesia es simple. La solución de Pablo a la confusión es simple. Necesitas conocer a Cristo y necesitas exaltar por quién es Él. Y tenemos este coro. De hecho, muchos estudiosos piensan que lo que leímos hoy, Colosenses 1, 13 al 20, es un himno que era cantado. Nos llama a exaltar al Señor, conocer, iglesia, y exaltar a Jesús por quien es Él y por lo que ha hecho. Es la vacuna teológica que el apóstol Pablo le da a la iglesia y que protege a los cristianos de desviarse. Poner la mirada en el Señor y exaltarlo por lo que Él es. Amén. Necesitamos afianzar nuestros corazones en la verdad de Dios y caminar en la verdad de Dios. Es como si el apóstol Pablo quiere que la iglesia se asombre por quién es Cristo. Quiere que la iglesia disfrute de la grandeza del Señor. Que disfrute de la grandeza de su Redentor. Él quiere generar un brillo superior al brillo del mundo. Que seamos abrumados, asombrados por el enorme poder, por la autoridad, por la supremacía y por la suficiencia de Cristo. ¿Por qué el apóstol Pablo va a poner tanto énfasis en esto? Porque Él es suficiente, Cristo es suficiente para la iglesia. Y es todo lo que necesita recordar. Si tu mente y tu corazón no son capturados por la grandeza, por el poder, por la supremacía de Cristo, por su preeminencia, entonces algo más lo hará, iglesia. Algo más lo hará. Y esta es la razón por la que la mayoría de los cristianos desperdicia la Navidad. Porque algo más está capturando su corazón. Y lo que quiero llamarte a ti es a renovar tu mente y tu corazón. Que esta es una gran oportunidad que nos da el Señor para mirarlo a Él y depender más de Él. Pablo quiere que nos quede claro que Cristo es suficiente, porque Él es preeminente, Él es supremo, Él es la realidad más grande y excelente que existe. No hay nadie que se le compare a Él. Y las palabras que usa el apóstol Pablo son sumamente poderosas contra el error, contra la confusión, contra la inestabilidad, contra nuestra perdición. Él dice, necesitas conocer al Señor, necesitas conocer su persona, necesitas conocer su obra y exaltarle por lo que Él es. Amén. Versículo 13 y 14, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención y el perdón de los pecados. ¡Wow, iglesia! ¡Qué regalo tan grande el que has recibido! Y tú preocupado porque no vas a recibir regalo esta Navidad. ¿Sabes que sí deberías estar preocupado por dar el mejor regalo? Y sería predicar de Cristo crucificado y este crucificado. Pero has recibido la bendición tan grande de ser trasladado del dominio de las tinieblas al reino de su Hijo amado. ¡Cuánta misericordia, cuánto amor, cuánta gracia hemos recibido en el Señor! Y nosotros pensando en lo que vamos a comer, en lo que vamos a vestir, en lo que vamos a dar. Pensando en por qué no pudimos salir este año de vacaciones. No estoy diciendo que eso es malo, pero está revelando nuestras prioridades. Si has luchado con eso, déjame decirte, Cristo es suficiente. Y en Él hemos recibido el mayor y más grande regalo que alguien puede recibir. No sé si alguna vez un tío generoso te regaló algo. Yo ahora soy tío y no doy regalos. Pero quiero decirte que el mayor regalo que tú puedes dar y el mayor regalo que has podido recibir, si has recibido a Cristo, es Cristo mismo. Una de las cosas con las que nosotros solemos luchar mucho es con el hecho de sentirnos amados. ¿Sí? ¿Estaríamos de acuerdo que es una de las cosas en las que muchas veces luchamos? No me siento apreciado, no me siento amado. ¿Sí? La mayoría de las personas lucha con eso. Piensa en eso por un momento. Si has luchado con eso, si estás luchando con eso, o puede ser que en estos días luches con eso. Pero en la encarnación, iglesia, cuando el Verbo se hizo carne, cuando se cumplió el Dios con nosotros, profetizado en Isaías, cuando Él vino a esta tierra, esa es una declaración escandalosa. Es abrumadora, porque dice Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¡Qué regalo tan grande! Y nos cuesta ver ese regalo porque pensamos que lo merecemos. El lenguaje del apóstol Pablo en Colosenses 1 es el lenguaje militar y comercial. Primero habla de dominio y transferencia. Esto era muy fácil para la iglesia relacionarlo, ¿no? Un imperio dominaba y hacía una transferencia de la gente que dominaba a su nuevo pueblo. Y Él está diciéndonos que en la obra de Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, en su muerte y resurrección, Él nos ha trasladado del dominio de las tinieblas. Efesios capítulo 2 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y todo ser humano sigue al príncipe de este mundo. Pero dice la palabra de Dios que Él nos ha trasladado de ese dominio de oscuridad y ha hecho una transferencia al reino de su Hijo amado. Y ahora nos habla en términos comerciales y nos dice que hemos sido redimidos y el precio ha sido pagado. Esa redención implica que en la cruz, como vuelve a mencionar más adelante, y repito, dice, en la cruz Cristo pagó el precio por nuestra libertad. Tú y yo éramos esclavos y ahora somos libres. Tú y yo estábamos en el dominio de las tinieblas y en Cristo Jesús ahora somos del reino de su Hijo. La deuda ha sido cancelada. No hay deuda, no hay culpa. Iglesia, ¿cuánta paz puede disfrutar el creyente en una noche como esta pensando en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Y por eso Pablo en Colosenses le dice, capítulo 2, versículo 13 y 15, ¿Y cuántos de ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne? Todos. Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado de todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio. ¿Cuánta paz puede el Hijo de Dios celebrar sabiendo que ha sido perdonado? ¿Eres consciente de eso, iglesia? De que la deuda ha sido cancelada, que el documento acusatorio ha sido eliminado de en medio, que los decretos en contra de nosotros, que nos era adverso, Dios lo ha clavado en la cruz y ha despojado a los poderes y autoridades acusatorias e hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Cristo Jesús. Y ese es el Dios que adoramos, ese es el Dios que exaltamos, es ante quien celebramos por lo que ha hecho por nosotros. El apóstol Pablo lo dice en Romanos: ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, es un peligro confiar en nuestras emociones, es un peligro confiar en nuestras tradiciones, es un peligro confiar en nuestras mentes, es un peligro confiar en nuestras habilidades, es un peligro confiar en nuestra experiencia. Confía en Cristo y nada más. El mayor peligro que corres esta Navidad no es que no vas a estrenar. El mayor peligro que corres no es que no vas a poder comer una cena especial. No es que no vas a poder viajar. El peligro y lo más triste es olvidar la realidad y la profundidad de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él nos ha perdonado y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Eres amado por el Señor en Cristo Jesús. Versículo 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Es una enorme declaración de quién es el Señor. Él es Dios mismo. La pregunta es, ¿por qué Pablo incluye esta declaración ahí? Porque Él quiere que medites no solo en qué ha hecho, pero quiere que te regocijes en quién es Cristo. La iglesia, adora y regocíjate en la grandeza absoluta del Dios encarnado. Las declaraciones en estos versículos son profundas. Tardaríamos meses en escudriñarlas uno por uno. Pero lo que quiero decirte en este momento es que el énfasis de estos versículos es declarar la preeminencia de Cristo. Lo superior que es, lo absolutamente superior que es su supremacía, es su poder, es su autoridad sobre todas las cosas. Vamos a ver algunas de estas. Él dice, todas las cosas fueron creadas por Él. Si lees el capítulo 1 del prólogo del Evangelio de Juan, vas a entender que Juan nos dice que el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios y estaba en comunión con Dios. Y el apóstol Pablo nos dice que todas las cosas fueron hechas por Cristo y para Cristo. Es decir, que todo en nuestra vida debe ser para la gloria de su nombre. Sea que celebres o no celebres la Navidad, es para la gloria de su nombre ese día. Debe ser para la gloria de su nombre. Porque cada día de nuestra semana, sea que tengamos algo especial en nuestro calendario, todas las cosas fueron hechas para Él. Fueron hechas por Él y para Él, para su gloria. Entonces, iglesia, no tiene sentido hacer una celebración en su nombre por su nacimiento e ignorarlo en la misma celebración. Debe ser para su gloria, debe ser para su honor. No tiene ningún sentido no celebrarlo si todo nos está gritando que debe ser para su gloria. Los cielos cuentan la gloria del Señor. Y nosotros debemos exaltarlo y glorificarlo. Cuando el apóstol Pablo en Hechos se reúne con un grupo de griegos y filósofos, él les dice, él usa la estatua al Dios desconocido para dirigir a los sabios de este mundo, ¿hacia dónde? Hacia la sabiduría real. Porque los cristianos no somos así como el apóstol Pablo. Es el lenguaje de no es la luz, no es la comida, no es los estrenos, no es el descanso de esta época. Lo que necesitas es Cristo, porque Él es la luz, Él es el pan de vida. Es el único en el que encontramos reposo. Si Pablo usa la estatua al Dios desconocido, sin apología, sin temor, los cristianos deberíamos usar esas señales análogas del lenguaje para llevar a las personas a Cristo. Todas las cosas fueron creadas por Él. El término que Él es el primogénito de la creación no significa que es el primero en ser creado. Es una forma de malentender el texto. El prototoco significa, sí, el primero en nacer. Pero ¿cómo entendemos este texto? Necesitas el contexto. Y lo que el contexto nos dice es que Él es el creador de todas las cosas. Que Él existía antes de todo. Entonces, el significado de primogénito es alguien que tiene un rango superior, es el rango más alto. Aquí su significado, perdón, no es biológico, es de preeminencia, es primero en autoridad. La expresión está enfocada en el derecho, la expresión está enfocada en el privilegio que el Señor Jesús tiene, y son privilegios reales. Él es el heredero al trono, es el primero en la lista. Él es el creador de todas las cosas. Nada en este mundo, nos dice también el apóstol Pablo, se sostiene por sí mismo. Tú y yo somos seres creados y somos seres dependientes. Creas o no creas en Cristo. Confíes en el Señor o no confíes en el Señor. Tú eres un ser creado y dependiente. No independiente. Tengas o no convicciones, eres un ser dependiente. Porque todas las cosas fueron creadas por Él, son de Él. Él las sostiene. Sean tronos, dominios, autoridades, todo está absolutamente bajo sus manos. Nada en este mundo se sostiene por sí mismo. Él no está distante. Es personal. Y nosotros somos radicalmente dependientes del Señor. Por Él todo está unido. Él está delante de todas las cosas. Te invito a reflexionar en estas dos expresiones. Antes de que existiera algo, Él era. Él ha sido siempre. Él es hoy, ayer y siempre. En el principio, dice Juan, ya existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Cristo. Y sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por qué el apóstol Pablo quiere enfatizar el poder de Cristo en la creación? Piensa por un momento en ello. ¿Por qué? Porque Pablo, para enmendar la desviación de la iglesia, quiere recordarles quién es Cristo y lo que ha hecho. Es el Dios de la creación. Y lo que él les quiere poner en la mente de la iglesia y por ende nosotros que Jesús es Dios y debe ser orado por quien es Él. Sí, amén. Cristo creó todo, lo sostiene todo y es preeminente en todo. Porque Él quiere sembrar en nuestros corazones esa necesidad del Señor. Nada sale de sus manos. Tiene el control, tiene el poder. Él es el creador. ¿No podrá resolver las dificultades de sus hijos? ¿No podrá proveer el creador de todas las cosas? Te pregunto, iglesia. ¿No podrá el creador del universo proveer por tus necesidades? Y la única respuesta que el apóstol Pablo quiere en la iglesia de Colosa es que la iglesia, ante tal revelación, como hijos de Dios, se postren y adoren. Los ángeles anunciaron el nacimiento del Señor, adoraron al Cristo como su Señor. Los pastores adoraron a Cristo como el Señor. Los sabios de Oriente trajeron regalos al Señor. Sus discípulos, al ver a Cristo resucitado, adoraron al Señor. Y lo que Pablo quiere sembrar en la iglesia de Colosas es que lo adoren por quien es Él. No necesitamos nada más, iglesia. Si aquel que nos ha llamado es el creador de todo lo que existe, es el dueño de todo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Es tu conocimiento de Cristo lo suficientemente grande y lo suficientemente claro y supremo como para que lo atesores más que cualquier otra cosa? ¿Es Cristo la perla de gran valor? Él es el tesoro más grande que posees. Es el asombro de su deslumbrante, de su poder, de su gloria, de su persona, de quién es Él, de lo que ha hecho, de lo que hace, imponente sobre cualquier dificultad y necesidad. Iglesia, nuestros problemas no son financieros, nuestros problemas no son recursos, nuestros problemas es que no lo conocemos. Porque Él es el creador de todas las cosas. Él tiene el dominio, tiene el control. Incluso nos dice que domina sobre los poderes y las autoridades, sobre tronos y principados. Él es el Señor de señores. Dime, iglesia, ¿qué sería difícil para Dios? ¿Qué sería difícil para Cristo? Absolutamente nada. Nuestro problema es que no confiamos en el Señor. No creemos que es suficiente para nuestra vida. No creemos que es suficiente para nuestra vida y nuestra abundancia porque siempre queremos más. No creemos que es suficiente en nuestra escasez porque pensamos que necesitamos algo más. Y lo que la palabra nos enseña es que necesitamos a Cristo y nada más que Él. Estamos tan asombrados por el mundo y ese brillo superficial y no estamos deslumbrados por la suficiencia de la gloria en el que reposa toda la plenitud de Dios. ¿Quieren ver al Padre? Le dijo Jesús a sus discípulos, me han visto a mí, entonces han visto al Padre. Es asombroso. Nuestras mentes finitas no logran capturar su suficiencia, su majestad y su gloria. Deberíamos caer deslumbrados ante su poder. Deberíamos caer avergonzados ante dudar de que nos ama. Deberíamos caer avergonzados de nuestras rodillas porque hemos dudado de que Él puede resolver en nuestras crisis. Pero no le conocemos como el Creador. Capaz y lo único que hemos conocido Él es que vino al mundo para salvar a los malos. Y como yo soy bueno, entonces, solo me acercó a Él para usarme porque me necesita. Qué mala teología, qué mala perspectiva. Porque tú eras enemigo de Dios. Y si no has nacido de nuevo, tú eres enemigo de Dios. Tú odias a Cristo, tú odias al Señor. Y Él quiere que entiendas que ha amado tanto a este mundo oscuro que dio a su Hijo unigénito para que el que cree en Él no se pierda. Y para que los que han creído, dice Juan al final de su evangelio, continúen creyendo. Gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Nos ha unido, piensa en eso. Todo se sostiene por Cristo. Él es Dios mismo. Versículo 18, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre, se deleitó el Señor que en Él habitara toda la plenitud, completa y total, no en parte, no es velado, es plenitud, completamente Dios, verdaderamente hombre, para que por medio de su obra en la cruz del Calvario, dice el apóstol Pablo, el versículo 20, por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Y eso es lo que celebramos. En eso meditamos, que el Dios encarnado vino a este mundo a tomar mi lugar en la cruz del Calvario, a morir entre pecadores sin pecado para darnos paz con Dios. Quiero que pienses en lo que está haciendo el apóstol Pablo, porque hay una frase que se repite casi similar. Él dice en el versículo 15, Cristo es primogénito de la creación. Y en el versículo 18, Cristo es el primogénito de entre los muertos. Y lo que el apóstol Pablo está empujando a la iglesia es a pensar en la suficiencia del poder de Dios, no solo en la creación, pero en la suficiencia del poder de Cristo, en la recreación de su pueblo. Los ha llamado de la muerte. Estaban muertos en sus delitos y pecados, y por medio de Cristo, ahora Él, primogénito de los muertos, que ha resucitado entre los muertos, una iglesia, una familia, una nación que cree en Él podrá ser resucitada entre los muertos. Lo que está diciendo aquí es que la esperanza que tiene la iglesia está en el Creador y aquel que nos ha redimido de nuestra condición de pecado. Está enfatizando la esperanza que tenemos en el Señor. Él es el Creador. Es la imagen del Dios invisible, pero también es quien hace posible nuestra redención por medio de su obra. No hay nada en el universo que no esté bajo su dominio y control. No hay nada en este mundo que se escape de sus manos. Él tiene el dominio, Él es supremo en la creación y en la redención, porque es por medio de su obra. Creación y nueva creación. Él es el primogénito de los muertos. Tiene que ver con la resurrección de Cristo sobre la muerte. Note entonces el énfasis que Él es el gobernante de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Él es la redención de la iglesia. Y es por medio de su obra en la cruz del Calvario que dicho pueblo tiene esperanza. Me pregunto, iglesia, ¿tú y yo tenemos y poseemos esa esperanza? ¿Realmente tienes esa esperanza? ¿Tenemos esperanza viva? ¿Tienes esperanza viva? Mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 15. Pero ahora, Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Y en el mismo capítulo nos dice que si Cristo no resucitó, nuestra esperanza es en vano, es vacía. Somos dignos de lástima. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo, que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para nosotros y en nosotros es suficiente. Él dijo en la cruz del Calvario, consumado es, todo ha terminado. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es esperanza viva la que posee la iglesia. Esta es esperanza real. Iglesia, amada iglesia, regocíjate en la esperanza viva que nos ha dado el Cristo resucitado. En 2 Corintios el apóstol Pablo dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal, hablando de nuestros cuerpos, se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si el Padre nos ha dado todo en Cristo Jesús, el apóstol Pablo dice, ¿acaso no nos dará todo lo demás? Nuestro problema es que queremos lo demás, pero no Cristo. Iglesia, regocíjate en la esperanza viva que tienes en el Señor. Porque le agradó al Padre que en Cristo habitara toda la plenitud de Dios y por medio de Él reconciliarlos consigo. Romanos capítulo 5, tenemos paz con Dios por medio de lo que Cristo ha hecho. Iglesia, esta no será una feliz Navidad para muchos. No porque no tienen los recursos, sino porque no tienes a Cristo. Esta Navidad quizás no será una noche de paz, de deleite, de gozo, de comunión, porque estás en enemistad con el único que puede darte paz, deleite y comunión, que es Cristo. No hay maneras que el hombre por sí mismo se reconcilie con Dios. Necesita a Cristo. No hay manera que el mundo pueda vivir en la luz, despreciando a la luz verdadera. No hay manera que el corazón del hombre esté saciado despreciando al pan de vida. No hay manera que podamos tener gozo, paz y deleite y descanso despreciando al único que puede darte reposo y descanso. ¿Cuánta paz puede disfrutar el Hijo de Dios sabiendo que ya no es enemigo de Dios, sino amigo de Dios, hijo de Dios? Un hijo amado que ha sido trasladado al reino de su hijo querido. Hay momentos en nuestras vidas, iglesia, donde nos sentimos solos, impotentes, frustrados, abandonados, rechazados. Momentos en los que las circunstancias que nos rodean nos aplastan, nos abruman, nos llevan a dudar, nos llevan a perder de vista la esperanza que tenemos en el Señor. Momentos en los que nos falta la fe, en los que nos deprimimos, en los que nos entristecemos por las cosas que no tenemos y anhelamos y queremos. Hay momentos en los que nos encontramos sin saber qué hacer, qué dirección ir. Somos más susceptibles a las tentaciones de este mundo. Nos vencen, caemos, nos empujan al océano de la desesperanza y la depresión. Pero iglesia, Cristo es suficiente. Pon tu mirada en el Señor, mira lo que ha hecho y descansa en lo que Él hará. Mira al Señor, mira quién es Él, mira lo que ha hecho por nosotros, pecadores inmerecedores, y descansa en lo que solo Él puede dar y solo Él hará. Eso es un asunto, iglesia, no solamente cristológico, es soteriológico. Es escatológico, pero déjame agregar una definición más, es eclesiológico. Porque toda la iglesia se une a adorar y poner la mirada en el único que puede darnos respuesta, Cristo Jesús. Permíteme terminar con la mirada holística, completa y panorámica. Apocalipsis 21, 3, 6. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que está sentado en el trono dijo, miren, hago nueva todas las cosas. Él tiene la primacía sobre la creación, tiene la primacía sobre la nueva creación, sobre la redención. Él hará todas las cosas nuevas. Y entonces me dijo, escribe esto porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Ahí está nuestra esperanza, ahí está nuestra fuerza, nuestra paz y nuestro regocijo, porque esto se llegará a cabo. También dijo, todo ha terminado. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Y esa es nuestra esperanza segura. Y debemos regocijarnos en esa esperanza tan especial y tan poderosa que tenemos. Dios ha sido bueno, iglesia, amén. Ha sido muy bueno con nosotros. Permíteme terminar con las palabras de Spurgeon. Dice así, ahora una feliz Navidad a todos ustedes. Y será una feliz Navidad si tienen a Dios con ustedes. Amén. Mañana reflexionaremos. Este es un sermón del 24 de diciembre de 1854. Mañana, dice, celebraremos. Reflexionaremos acerca del día del nacimiento de Cristo. Nos sentimos obligados a hacerlo. Estoy seguro, independientemente de cuán vigorosamente nos aferremos a nuestro áspero puritanismo, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. No festejen como si desearan celebrar el festival de Baco. No vivan mañana como si adorasen una deidad pagana. Festejen, cristianos, festejen. Tienen derecho a festejar. Vayan al salón de festejo mañana y celebren el nacimiento de su Salvador. Que no les dé vergüenza estar contentos, tienen derecho a ser felices. Simplemente agregaría al final de esta frase, la razón es porque Cristo ha sido suficiente para la iglesia y lo será siempre. Oramos. Amado Señor, te damos gracias por el privilegio tan grande. Mientras, Señor, nos acercamos esta semana a celebrar, Señor, lo que el mundo ignora, permítenos, Señor, tener en el centro quién eres tú realmente. Señor, yo oro, Padre, para que nuestros corazones sean despertados a ti. Nuestros afectos, nuestros deseos y anhelos sean sometidos ante el señorío y la supremacía de quien adoramos. No permitas que el mundo nos diga qué hacer, Señor, sino tu palabra. Que nosotros podamos vivir para la gloria de tu nombre en todo lo que hacemos. Y en cuestiones como esta de conciencia, que nosotros podamos, Señor, honrarte a ti, Señor. Sea que lo celebremos o no, que podamos exaltar tu nombre. Y mi anhelo es que la iglesia pueda celebrar al verdadero Cristo, al que el mundo confunde, al que el mundo distorsiona. A la verdadera luz, al verdadero pan, a la verdadera paz, al Dios con nosotros. Este mundo no sabe celebrar. Pero tus hijos, Señor, que tienen esperanza, quizás pasando por dificultades esta semana, por problemas, tiene esperanza viva en ti y se regocija en lo que su Señor ha hecho, sabiendo que no lo merecíamos de ninguna manera. Sabiendo que tienes el poder, el dominio sobre todas las cosas. Ayúdanos a orar a este Dios todopoderoso. Ayúdanos a confiar en el que nos ha dado estas valiosas y poderosas promesas. Ayúdanos, Señor, a ver que Él es suficiente para nosotros. No la ropa, ni tantas cosas que anhelamos y deseamos, Señor. Y no está mal en desear. Tú eres un Dios generoso, dadivoso, todo lo bueno viene de ti, Padre. Pero que nuestros ojos estén puestos en el autor y consumador de nuestra fe y vivamos para su gloria en todo lo que hacemos. Es mi oración para mí, mi familia, para mi casa y para esta iglesia, mi iglesia. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén.